filósofo cordobés Alberto Caturel, terminado. Terminado el libro, ya lo estoy corrigiendo las últimas partes, pero cuando estuve enfermo el año pasado lo escribí de un solo tirón y ahora estoy reviendo los capítulos y demás, pero va a salir pronto. Ya.
Personaje Caturel, ¿no?
Sí, vamos a publicar esa obra, más la biblioteca tiene más o menos 12 carpetas, que es toda la correspondencia que él mantuvo con filósofos europeos y con filósofos argentinos y de América, ¿no? De México y demás. Así que también estoy transcribiendo todas esas cartas para publicar en varios volúmenes también la correspondencia.
Yo felicito que hayan comprado, eso creo que fue gesta, ¿no?
Sí, lo donó.
Bueno, está bien, pero digo, hayan armado esa biblioteca.
Pero una cosa...
Que lo tenga Villa María, eso...
¿Saben cuánto eso se resolvió? Me acuerdo que hablé con la coordinadora de la Universidad Católica de Gesta, de...
¿Barbero?
Soledad Barbero.
Soledad Barbero.
Licenciada Soledad Barbero. Y dice, vamos a ir a ver a Miguel Olaviaga. Digo, yo digo, un político, yo él sabía que sido candidato a vicepresidente. Digo, se lo dije a Miguel, por eso él lo sabe. Le digo, me va a entretener, ahora me va a hablar de que sí, que se va a hacer y qué sé yo y todo. Bueno, fuimos al día siguiente, 12 del mediodía, a los 10 minutos que estamos hablando, dice, bueno, ¿me acompañan hasta la esquina? ¿Les gusta esta casa? Yo digo, pero esto es una broma, es una casa bellísima. Y bueno, es para la biblioteca. Y al poco tiempo compré una casa al lado donde se extendió la biblioteca porque no iba a entrar, son 20.000 volúmenes. En total la biblioteca era y hizo posible esa biblioteca inmediatamente y trasladar todos los libros desde Córdoba hasta acá en el costo elevado, poner las bibliotecas, el mobiliario, las mesas, todo está bellísima.
Y han puesto una persona
persona que atiende la biblioteca,
el rusito,
sí, Iván.
Chanek, ¿no?
Sí, Iván,
digo, una pluma maravillosa.
Coincido absolutamente.
Y además un tipo fantástico, que sufre por el fútbol, pobrecito, Inti San Lorenzo, está condenado al sufrimiento, pobre ruso.
Pero una gran persona.
No, es un tipo fantástico. Así que digo, bueno, está bueno esto, que en Villa María se pueda tener esto, ¿no?
Esas personas, Miguel Olaviaga, Soledad Barbero, realmente pocas veces uno se encuentra con personas así que hacen posible esta gran obra, digo, a título de nada, porque no significa ninguna ganancia política, económica, nada para
ellos. Yo le voy a decir una cosa al aire. Olaviaga es un cobarde conmigo, porque tenemos desafiado unos partidos de bocha y siempre tiene un problema para jugarlo. Hay un chivo de por medio, pues está arrugado. Cosa que el Vasco no hubiese arrugado nunca. Bueno, yo lo dejo, se lo tiro al aire. No, si no quiere jugar, que lo juegue. Yo le juego con la otra mano.
Es raro que un Vasco arrugue.
No, bueno, yo le juego con una sola mano. Por supuesto, no tiro con la... Yo, en mi barrio había uno, Chichi, que jugaba tiraba con las dos manos. Porque no sé qué enfermedad es o qué es lo que una patología, pero caminaba con los dos brazos y los movía juntos. Agarraba la bocha con tiró con las dos manos, una cosa así le iba. Bueno, antes que te vaya, Dani, ¿cómo ves esto?
Sí, dele. No, para preguntarle, porque se está llevando a cabo en la Iglesia Católica el famoso Sínodo este que termina el 29 de octubre, en donde hay 365 participantes, de los cuales 54 son mujeres y laicos. Y que ha generado críticas por parte de un sector de la iglesia. ¿Pero qué es lo que se está discutiendo en este sínodo?
No sé. Es como dijo Monseñor Aguer, obispo emérito de La Plata, arzobispo emérito de La Plata, es una caja de Pandora realmente. Puede salir cualquier cosa. Yo no creo que salga cualquier cosa, porque para mí está ya todo... precisado, determinado, es a mi juicio, yo desconfío de esas aparentes cenáculos democráticos cuando ya todo está determinado de antemano. No lo creo. Lo que a mí me preocupa no es el sínodo, sino el papado directamente, ¿no? El papa en persona, porque digo, a ver, yo no la figura del papa se puede leer de diversas perspectivas. Acá en Argentina generalmente la lectura común es política, o sea, ¿Qué posición política tiene el Papa respecto a Argentina? Respecto
sí, se saludó a Cristina, se saludó a Macri. Sí.
Bueno, yo no, como católico, yo juzgo desde el punto de vista católico. Para mí es una cosa muy grave, porque, a ver, no caigamos en estos lugares comunes de todos estos periodistas que dicen, por ejemplo, que los conservadores, la realidad la divide en conservadores y progresistas. Uh-huh. La realidad para un católico no se divide en progresistas y conservadores, sino en lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Entonces uno puede decir, hoy yo adhiero a esto porque es verdadero, no porque se diga hoy. Y adhiero a una cosa del siglo XII porque es verdadera, no porque se diga en el siglo XII. Uh-huh. Ni lo viejo ni lo nuevo, sino la verdad y el error. Ese es el gran problema de la Iglesia Católica de siempre. El problema para mí es que esa verdad, a ver, ustedes van a entender, esa verdad revelada, la revelación, debe ser interpretada. Uh-huh. El gran problema de todo el medioevo ha sido, ¿qué razón filosófica utilizo para interpretar el contenido revelado, el contenido que me dio Dios, sin corromperlo? Uh-huh. O sea, tengo que elegir una filosofía adecuada a eso. ¿Qué le pasa a mi juicio a este papado y a sus influencias, teólogos, eminencias que salen de acá de Argentina? Es que esa razón es una razón relativista. Uh-huh. No es una razón metafísica que afirma que la razón puede conocer verdades que valen para siempre, sino que toda afirmación vale para el contexto histórico en el que se dice. Si usted mete eso, si uno mete esa visión e interpreta la fe desde ahí, pongamos, Nicea definió que Jesucristo era de la misma naturaleza del Padre, es Dios. Uno diría, pero eso fue en el contexto histórico en el que nació Nicea. Por lo tanto, esa afirmación vale para ese contexto histórico, siglo IV después de Cristo, no para el siglo XX. Nosotros tenemos que cambiar el contenido de esa fe. Entonces, a mi juicio, a ver, lo ubico, es una hermenéutica, una interpretación del papado de la fe, no desde la visión de la continuidad, de la homogeneidad, que yo voy creciendo en la comprensión de la fe de las verdades, pero no se contrapone a las anteriores, sino acá es una visión rupturista respecto de todo lo que enseñó la Iglesia durante 2000 años. Eso para mí es gravísimo, 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 y por lo tanto no puedo suscribirlo, ¿no? O sea, a ver, estamos, pongo un ejemplo, porque es clarísimo. Estén de acuerdo o no, a ver, lo que me enseñaron a mí, que me dijo durante 2000 años la Iglesia enseñó esto. ¿Qué enseñó? ¿Qué? Había ipsísima verba Iesu, se llama. Hay palabras que...
¿Cómo es? ¿Verba?
Iesu, porque se discutían en los evangelios. Aún los progresistas decían, hay afirmaciones que pertenecen directamente a Jesús, que fueron dichas por el mismo Jesús. Una de esas expresiones que había sido dicha por el mismo Jesús es, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Por lo tanto, el divorcio atentaba contra el matrimonio. Esa era la doctrina clásica durante 2000 años. ¿Y qué se decía? Clásicamente, que Marcelo, si separaba, se podía separar de cuerpos y de bienes, pero Marcelo vivir sin la unión con otra mujer y su mujer tampoco sin la unión con otro varón. En Amores Letitia, que es una encíclica del Papa, aparentemente se habilitaría a unirse al varón divorciado con otra mujer y viceversa.
Un ensamble de cada lado.
Exacto. Se habilitaría a eso. Pero ¿cómo es tan ambiguo el lenguaje que utiliza? Ambiguo. Para mí no es casual que alguien utilice el lenguaje ambiguo, porque al no definir, uno puede ponerle el contenido que quiera a lo que está escuchando. No es ambiguo eso para mí. No es, digo, casual, sino intencional. Eso, por lo menos, lo que yo vislumbro. ¿Y qué se decía? Que el celibato, en cambio, el celibato obligatorio para acceder al orden sagrado, era de derecho eclesiástico. No es que Jesucristo lo había impuesto la Iglesia, y es verdad. Porque de hecho hay católicos de rito oriental, no ortodoxos, católicos, los maronitas, por ejemplo, que son casados, los presbíteros son casados. Entonces, decían, mañana puede venir un papa y decir... no es más obligatorio ser célibe para adquirir recibir el orden sagrado, pero no en el caso del matrimonio, porque era de derecho divino y ningún obispo, el Papa Obispo de Roma, podía ir en contra de lo que había dicho Jesucristo. Esto yo lo conozco, lo estudié y lo sostuvo la Iglesia hasta el año 2011. Uh-huh. Ahora es una nebulosa. Uh-huh. Porque para mí lo peor que puede generar alguien que conduce es la confusión. La confusión. Y hay mucho de eso en este papado. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo. Imagínense pasar de un papado de este hombre eminente que era Benedicto XVI a esta situación. Hay un abismo, ¿no es cierto?
La última, para no hacerte perder más tiempo, digo. Supongo que no tenés que hacer el asado vos, ¿no?
No.
Bueno. Cuando se dice que el Papa ya tendría su propio sucesor, tendría la gente que votaría su propio sucesor, eso, como uno no conoce dentro del Vaticano, a lo mejor vos tenés un acercamiento distinto, un conocimiento distinto, ¿eso se puede dar? Porque dice que ya en la elección pasada del Papa fue el propio Bergoglio quien no quiso porque no tenía todavía armado toda su cuestión. ¿Eso puede ser? ¿Es cierto? ¿Qué se dice en los lugares donde se habla del papado?
Bueno, por lo pronto él tiene mayoría de cardenales elegidos, ¿no? De su orientación.
Ah, bueno, entonces,
de su orientación, por eso digamos, mismo, eligió la mayoría de los cardenales puesto por él y ha producido en distintos lugares un pedido de renuncia o directamente la renuncia o quitarlo de obispo a distintos obispos del mundo. Uh-huh. Acá en Argentina ha habido varios. Monseñor Martínez, Pedro Martínez de San Luis, lo obligó a renunciar sin tener absolutamente nada en su diócesis, simplemente porque su pensamiento no coincide. Y así con otros obispos, generalmente obispos que siguen la doctrina católica milenaria, generalmente ese tipo de concepción de obispos. Así que eso es posible que se, yo no creo el nombre.
Pero la estructura.
Sí, es lo más factible que surja un papa de su orientación. Uh-huh. Pero también es relativo, porque uno puede surgir de una orientación y después darse cuenta, cambiar, uh-huh, a tener una modificación en la concepción que tiene de la Iglesia, de la doctrina y demás. Pero ciertamente eso es así. Yo creo que, me parece que quiere asegurar eso.
Peronizar el Vaticano.
Bueno, para mí es la lógica. Yo estoy convencido absolutamente. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que es judío precisamente, y le dije un día, pero venía de la izquierda revolucionaria, uh-huh, y le digo, me extraña que hagan tantos. Ustedes quieren destruir a Norteamérica. ¿Yo saben cómo la destruyo? Es la tesis de mi libro, por eso. Uh-huh. Le digo, yo hago desembarcar a 100 peronistas en Estados Unidos, lo hago infiltrar en los lugares y se pone por implosión. No necesita ninguna, es como la ex Unión Soviética. Es una implosión. ¿Y saben lo que me dijo él? Me respondió inmediatamente. Dice, sí, coincido totalmente, fíjate, mandamos un peronista al Vaticano y destruyó la Iglesia. Me dijo así, yo me moría de risa. Era brillante. Pero no ha destruido la Iglesia, pero para mí sí, la Iglesia vive una crisis muy severa, porque es una crisis. A ver, usted, Tomás de Aquino, un doctor de la Iglesia, cito en el compendio de teología, que él no terminó ese compendio, lo siguió un discípulo, dice, mi querido Reginaldo, se dirige a su amanuense, porque los maestros doctores de la Universidad de París dictaban sus clases, uh-huh, y amanuenses tomaban
era lo que escribía.
Exacto, tomando nota. Y le dice, mi querido Reginaldo, te voy a exponer tres cosas. Es su obra última esta. Tres cosas. ¿Qué nos enseñaron los apóstoles? Y aparte la más conforme con la recta razón. Primero la fe, que me hace conocer la verdad. La esperanza que me mueve a la verdad. Y la caridad que me une con la verdad. Es cierto que la vida cristiana es la unión con la verdad que es Dios. Se llama caridad. Pero uno destruye la fe que le permite conocer lo verdadero y no puede haber unión con lo verdadero. Uh-huh. O sea, la fe es condición de posibilidad de unión con lo verdadero. Cuando usted destruye la fe, se acabó la esperanza y la caridad. A mi juicio, en la Iglesia estamos pasando por una crisis de verdad, uh-huh, que es muy grave. A punto tal, miren, murió hace poquito, hace meses, me enteré en San Rafael, Gianni Vattimo, el filósofo italiano, que escribió varias obras, y él era católico originariamente, y un hombre muy inteligente y de una formación excelente, escribió una de las últimas obras que escribió, se llama Después del cristianismo. ¿Y qué sostenía? Que tiene que haber un nuevo cristianismo. Usted dice, ¿cuál será el nuevo cristianismo? Que no hable más de ninguna verdad, porque la verdad divide. Lo que hay que afirmar es la caridad, la unión. No se sabe en qué, pero si no hay verdad, no se sabe en qué. Pero una unidad, no sabemos en qué, simplemente borramos lo que impide esa unidad, que es la verdad. Y fíjense cuál es la agenda del Vaticano hoy. El relativismo que existe en el mundo, el secularismo, la pérdida de la fe cristiana en Occidente, no. El problema ecológico. Ese es el problema. El problema central del papado actual es un problema ecológico. Agenda que está muy bien que la tenga Naciones Unidas, que la tenga los... me parece fantástico. Pero que lo central del catolicismo sea el problema de la ecología mundial, para mí es un absurdo. Porque digo, ¿dónde queda la fe cristiana? Que es el gran problema. ¿No? ¿Me entienden? Digo,
Yo estoy
simplemente metiéndome en la lógica.
Es como aquel
de un
que tiene
creyente
cáncer y se preocupa por la caspa.
Bueno, o sea, exacto. Yo me meto en la lógica de un creyente, de lo que la Iglesia sostuvo durante 2000 años. Desde ahí estoy hablando, ¿no? No desde la... Por eso le dije cómo se puede hacer una interpretación de la figura del Papa. ¿Desde dónde? Yo lo voy a ver desde la misma fe católica, no desde de la política, como decía Marcelo, que podía uno eventualmente estar enojado porque hizo esto. Bueno, yo no.
Bien, Daniel, ha sido un gusto enorme tenerte esta mañana aquí, como siempre, ¿no? Charlar con vos, escucharte, es un gusto, ¿no? Se comparta o no todo. Yo simplemente me quiero, la parte mía, finalizar diciendo que el Papa todavía no mostró todo lo que es, y el Papa nos va a mostrar mucho más cuando se pueda indagar sobre su real vida. Esto, me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Me hago cargo de lo que digo. Acá se han tapado infinidad de cosas, de él y de otros más. Así que bueno, ha sido un gusto.
Bueno, un gusto para mí reencontrarme con ustedes.
Un placer, Daniel. Ah,
gracias.
Realmente.
Daniel Laza, filósofo, escritor, un hombre muy reconocido en todos lados y polémico porque dice lo que piensa. Así que hay sectores de la Iglesia que te quieren y otros que no te quieren ni ver ni cerca. Pero bueno.
O me impiden asistir a algos lugares por
claro. Pero
puede
bueno,
ser,
Daniel,
en la democracia que vivimos.
Bueno, tenemos que construir una democracia diferente a la que vivimos. Hay que construirla. ¿Eh? Gracias.
No, a ustedes, por favor. Gracias.
Bueno, ya vamos a estar con la doctora Ana López.